Este es un podcast Tadat.
Bienvenidos al podcast de Tadat. Mi nombre es Claudia Salgado. En este episodio viajamos a través del Atlántico, a las cálidas aguas del Mediterráneo y visitamos España virtualmente. España es uno de los primeros países de Europa que enfrentó al COVID-19 y la cuarentena relacionada. ¿Cómo enfrentó su administración tributaria a esta pandemia imprevista? ¿Qué podemos aprender de su experiencia? Estas y otras preguntas serán respondidas en este tercer episodio de la serie especial de Podcast de Tadat sobre COVID-19. Este episodio fue grabado el 15 de mayo de 2020. El moderador de hoy es el señor Juan Toro, subdirector del Departamento de Finanzas Públicas. Ahora le paso la palabra a Juan.
Estimada audiencia, espero que al recibo de este podcast todos se encuentren bien durante esta crisis sanitaria y económica. Acá en el Fondo Monetario Internacional hemos estado tratando de apoyar países y en esta ocasión tenemos la oportunidad de compartir con ustedes una entrevista con Jesús Gascón, que es el director de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en España, y España es uno de los países que ha sufrido bastante sobre esta crisis. Leí hoy día las cifras que tristemente el número de personas afectadas es sobre los 250.000 aproximadamente y con aproximadamente un 10% de personas fallecidas, lo cual ciertamente es un golpe bastante fuerte, digamos, al país, a las familias, a todos quienes se ven afectados por esta crisis tan significativa. Muchas gracias, Jesús, por tener el espacio para poder hacer esta entrevista. Momentos difíciles en España, sobre todo que hoy día se ven las cifras del impacto económico. Acá en el fondo hemos tratado de apoyar a los países y el fondo, de hecho, ha estado apoyando financieramente también con líneas de crédito rápido en respuesta a pedidos de los países, que se ha aumentado significativamente en estos meses. Normalmente el fondo tiene un número de países que está trabajando y hoy día ese número supera los 100 que han concurrido al fondo a solicitar ayuda financiera. Uno de los ámbitos que se ha trabajado fuertemente para apoyar a los países también es desarrollo de análisis en distintos ámbitos, particularmente en el ámbito tributario y en el ámbito de administración tributaria, política tributaria. Mi nombre es Juan Toro, yo soy director asistente en el Departamento de Finanzas Públicas y en el área donde yo trabajo, que es la Administración Tributaria. Y queremos conversar con Jesús sobre la experiencia en España. Como decíamos, España se ha visto fuertemente golpeada y eso ha afectado significativamente todo el contexto en el cual la agencia española desarrolla su labor. ¿De qué manera el cumplimiento tributario y el trabajo de la agencia se vio afectada en la primera fase de esta crisis COVID-19, Jesús?
Gracias, Juan. Bueno, primero, muchas gracias por esta ocasión para explicar qué es lo que estamos haciendo en España y compartirlo con toda la comunidad de administraciones tributarias del mundo. Y gracias al Fondo Monetario por el esfuerzo que está haciendo también en recopilar todas estas experiencias, que nos está siendo muy útil a los países para saber qué es lo que están haciendo nuestros colegas en otras partes del mundo. Efectivamente, en España la situación es complicada todavía. Ahora estamos en una fase de descenso de las cifras negativas, pero nos ha afectado muy, muy duramente, incluso en la propia administración tributaria. Hemos tenido personas enfermas, las seguimos teniendo, incluso hemos tenido 3 fallecidos. Son, bueno, momentos muy duros porque ni siquiera se puede honrar a los muertos, despedirles adecuadamente. Así que hemos sufrido de forma directa esta crisis. La verdad es que para nosotros, como para todos, fue una sorpresa absoluta porque vivíamos en un mundo que no era perfecto, pero las cosas iban bien. El cierre del año 2019 fue bueno, los ingresos tributarios crecían por encima de los indicadores macroeconómicos, lo que quiere decir que el cumplimiento voluntario iba bien, la agencia tributaria estaba presentando buenos resultados de gestión, pero cuando empezamos a escuchar las noticias de lo que estaba ocurriendo en China y sobre todo en Italia, que es un país muy próximo a nosotros, no solo geográficamente, sino también en lo cultural, en la forma de ser, pues empezamos a preocupar y empezamos a ver qué era lo que estaban haciendo ellos. Y en ese momento, bueno, pues decidimos chequear todos nuestros procedimientos, nuestros planes de contingencias para los centros de proceso de datos, las infraestructuras de comunicaciones, los canales de comunicación digitales internos y externos.
Y esto se fue al principio de la crisis.
Muy al principio, claro.
España cuando vimos se vio afectado tempranamente.
Que el norte de Italia empezaba a tomar medidas y luego toda Italia, y dijimos, esto nos puede ocurrir a nosotros dentro de poco. Y efectivamente nos ocurrió en una semana. Entonces hicimos un chequeo, vimos cuáles eran los servicios críticos y empezamos a estudiar cómo podíamos generalizar el teletrabajo. La verdad es que fue una decisión que luego nos ha venido muy bien porque, claro, el teletrabajo para nosotros hasta entonces consistía en distribuir laptops, ordenadores portátiles a algunos de nuestros funcionarios, no muchos, para que pudieran trabajar en remoto. Pero vimos que si había que cerrar oficinas, como estaba sucediendo en el norte de Italia, eso no iba a ser suficiente. Íbamos a tener que permitir que la gente se conectase, que nuestros empleados públicos se conectasen desde su casa, dándoles una clave para que pudieran acceder a su escritorio remoto y poder trabajar. Entonces, bueno, vimos que lo podíamos hacer, que teníamos que comprar licencias y gracias a ese esfuerzo luego estuvimos en condiciones de hacerlo.
Jesús, perdón que interrumpa. Y esto fue antes que el gobierno decretara cualquier tipo de medida de que se tenía que restringir el acceso público o interacción con los contribuyentes.
Sí, fue unos días antes. Ajá. Porque en aquellos momentos ya se veía que iba a haber una crisis económica que nos iba a afectar porque estando países próximos en situación de crisis, pues lo lógico es que eso haga que se resientan las importaciones, las exportaciones, el turismo, que es muy importante para España. Entonces, en aquellos días, el gobierno sí que decidió conceder un aplazamiento para el pago de los impuestos de 6 meses para los autoempleados y para las pequeñas empresas, pero todavía no se había decidido cerrar las actividades, cerrar oficinas, ni siquiera el cierre de los colegios, de las escuelas, de las universidades. Eso fue una fase posterior, sí.
¿En qué momento se toma decisión? Esa decisión de cerrar actividades, tanto en el sector público y privado, se tomó en muchos países y eso significó que las actividades privadas y también los servicios públicos tuvieran que adaptarse a una nueva forma de trabajo. Tú mencionabas que ya estaban anticipando que eventualmente esto venía. ¿En qué momento se toma ese cambio? ¿Y qué medidas empieza a implementar la agencia para efectos de mantener la continuidad de operación?
Sí, hay un primer momento en el cual los expertos médicos, los expertos sanitarios llegan a la conclusión de que ya no es un problema de contagio externo, sino que dentro del propio país se están produciendo contagios entre nacionales. Y se empiezan a, en primer lugar, lo que se decidió fue cerrar las escuelas, las universidades, todas las actividades formativas. Nosotros también tuvimos que hacerlo. Y claro, eso ya supone una revolución porque tenemos inmediatamente problemas de conciliación. Empleados nuestros que ya no tienen dónde dejar a los niños y que entonces te plantean que tienen que teletrabajar porque no pueden dejar a sus hijos en la escuela como habitualmente, ¿no? Entonces ahí sí que empezamos a generalizar el teletrabajo. Al principio hubo zonas más afectadas que otras dentro del país. Madrid fue de las primeras. Y bueno, pues en ese momento la decisión operativa desde luego fue darle la posibilidad de teletrabajar a todo el que tuviera opciones desde el punto de vista técnico, bien porque tuviera un laptop ya cedido por nosotros o bien porque simple y llanamente pudiera conectarse desde su casa. Habíamos chequeado que el procedimiento funcionaba y le dejamos que se conectase.
¿Y cómo organizar en ese trabajo, Jesús, en el sentido de que hay gente que en las agencias, hay personal de las agencias tributarias que, por ejemplo, tiene facilidades de trabajar con un computador y trabajar en su casa, pero hay otras personas que están en lo que se denomina el frontline, en la interacción con los clientes, y ciertamente esas personas no podrían ir a la oficina porque se cerraron. ¿Cómo se organizó todo este trabajo para darle una continuidad de operación en ciertas áreas críticas y otras áreas que son menos críticas o que se ven afectadas porque no hay interacción con el público? ¿De qué manera se administró todo ese proceso?
Tuvimos una semana de margen porque las decisiones se fueron tomando de manera progresiva por el gobierno y durante esa semana empezamos a atender a menos contribuyentes en las oficinas porque nosotros tenemos un sistema de cita previa generalizado. Empezamos a modular la cita pues para atender a menos gente. Le dijimos que íbamos a tramitar una norma para suspender los plazos de los procedimientos tributarios, que no se preocupasen. Y empezamos a anular citas ya concedidas y a conceder menos y a cerrar a una semana vista para que no hubiese más contribuyentes con expectativas de venir a nuestras oficinas. Y mientras tanto, respecto al teletrabajo, dividimos a los empleados públicos en dos bloques. Uno, los que podían teletrabajar y otro, los que no. Claro, hay un 20% de empleados que realizan tareas que no son susceptibles de teletrabajo. Entonces, para ellos lo que hicimos fue establecer un sistema también de conexión desde su casa, pero no al escritorio remoto, porque no lo tienen, porque no tienen acceso a las bases de datos, pero sí para que pudieran acceder a lo que nosotros llamamos la oficina virtual del personal, que es el instrumento que utilizamos para informar a nuestra gente de las novedades, para que puedan consultar la nómina, pedir las vacaciones, en fin. Para todas las cuestiones relacionadas con su vida laboral y también, muy importante, para que pudieran acceder al aula virtual y aprovecharan ese tiempo para formarse. Lo que les dijimos fue, bueno, todos los directivos y los empleados nos quejamos siempre de que no tenemos tiempo para la formación porque las urgencias nos quitan el día a día, ahora tenemos una ventana de oportunidad, vamos a ser coherentes y vamos a aprovecharla. Eso para un 20%. Luego, para el 80% restante. Y al principio, claro, fue muy complicado porque no teníamos una infraestructura suficiente como para soportar a 20.000 personas entrando de forma concurrente desde su casa, ¿no? Establecimos un sistema de turnos, el primero de 3 turnos al día, de 3 horas y media, 4 horas, pues para que se distribuyeran el tiempo y no colapsaran el sistema. Luego también decidimos que había que abrir 2 vías de entrada, una para el norte del país y otra para el sur, de tal manera que no entrasen todos por la misma puerta, ¿eh? Así, entrando por 2 puertas, las aglomeraciones eran menores. Compramos nuevas licencias, sobre la marcha fuimos cambiando las infraestructuras y en el curso de unos 10 días ya conseguimos la normalidad y eso significa pues, que los datos que manejamos ahora es que nuestro tráfico en intranet en estos momentos de cualquier día es el 90% del tráfico en intranet que teníamos cualquier día de febrero. Siempre pierdes algo, porque lógicamente, pues bueno, aunque puedes hacer lo mismo, no es exactamente igual. En casa el Wi-Fi funciona regular, entonces la gente tiene problemas, pero bueno, a mí me parece increíble haber llegado a donde hemos llegado, el 90%, desde luego, era impensable hace unos meses.
Ahora, ¿esto significa un desafío grande en términos de organizar los equipos de trabajo? ¿De qué manera el equipo directivo de la agencia se fue estructurando? ¿Cómo fuiste organizando los equipos de emergencia, los equipos regionales? Porque en el fondo una situación ocurre en Madrid, pero también están todas las regiones, que en el caso de España son bien diversas.
Sí. Tuvimos que aprobar protocolos de funcionamiento y lo que hicimos fue establecer grupos de trabajo en escala de arriba abajo, empezando por los directivos, grupos de WhatsApp, grupos de que se autogestionaran lo mejor posible pues para sustituir esas reuniones continuas que se celebran en las oficinas, porque esa es la manera normal de trabajar, por una forma de conexión directa, también la utilización de plataformas de videoconferencia como Webex, de tal forma que todo el mundo estuviese conectado y la información fluyese de arriba abajo y de abajo arriba. Esa ha sido la estructura. Luego, claro, tuvimos que tomar decisiones de cara a cómo relacionarnos con los contribuyentes, porque cerramos las oficinas, dejamos de atenderles presencialmente. Afortunadamente tenemos una página web, tenemos una sede electrónica que los contribuyentes manejan con normalidad, tenemos notificaciones electrónicas, pero hay colectivos que siguen teniendo problemas para relacionarse con nosotros por Internet. Tuvimos que reforzar los servicios telefónicos y tomamos una decisión estratégica también, que es de no generar estrés. Es decir, nosotros propusimos, y el gobierno así lo hizo, que los plazos tributarios se suspendieran, de tal manera que cualquiera que recibiera una notificación en cualquier procedimiento tributario tuviese tranquilidad diciendo, bueno, primero fue hasta el 30 de abril, luego hasta el 30 de mayo, no surte efectos jurídicos, pero con independencia de esto decidimos que esas notificaciones no se produjeran, porque ¿para qué enviar una notificación a un contribuyente que está confinado en su casa, que aunque le digas que tiene un mes para resolver el trámite, lo primero que va a hacer es ponerse nervioso, intentar arreglarlo, ir al banco para pagar, el banco está abierto solo pocas horas al día, nuestras oficinas están cerradas? Entonces decidimos que cualquier actuación de la que se pudiesen derivar consecuencias negativas, perjudiciales para el contribuyente, no la íbamos a tomar. Es decir, íbamos a trabajar internamente, avanzar los procedimientos, pero no notificar, no entrar en contacto con el contribuyente para darle malas noticias, solo para darle buenas noticias. Las devoluciones, los reclamos, los recursos que teníamos pendientes, cuando son estimados, entonces sí que se los comunicamos al contribuyente, pero bueno, ha sido una decisión de posponer decisiones negativas, porque eso iba a complicar la vida a los ciudadanos, y si los ciudadanos están nerviosos, nos hubiera complicado mucho más la vida a nosotros también.
Sí. Una de las cosas que nosotros hemos visto en analizar la experiencia de distintos países es que hay ciertos elementos que administraciones que han logrado avanzar en ciertos ámbitos estratégicos de administración tributaria han estado de alguna manera en una mejor posición para responder a esta crisis. Y hay tres elementos que hemos identificado y que de hecho, escuchando tu relato, se ven claramente que la agencia tiene fortaleza en ese ámbito. Uno es la digitalización de la administración tributaria, en el sentido de poder tener tanto proceso interno como la interacción con los contribuyentes, más automatización, información que fluye, apoyo tecnológico. El segundo es que, y tú lo mencionaste al principio muy bien, cuando empezaron a prepararse, incluso antes de que ocurriera la pandemia, en afectar a la pandemia a España, que es tener planes de contingencia, tener planes de continuidad de operación. Y tercero, es tener esa capacidad de administrar el cumplimiento tributario utilizando riesgos, contribuyentes que necesitan facilidad o contribuyentes que necesitan más control, y tener distintas respuestas dependiendo de los riesgos de cumplimiento. ¿Cómo es la experiencia, cómo se distingue la experiencia, la importancia de estos aspectos para efectos de enfrentar una crisis como esta?
Sí, son puntos clave. La digitalización es fundamental. Todos los trámites, todos los procedimientos en la relación con el contribuyente se tienen que poder hacer de forma telemática. Es imprescindible. Otra cosa es que haya algunos segmentos de la población que tengan dificultades. Y para ello, pues hay que diseñar alternativas. Bueno, cuando para eso están nuestras oficinas, cuando podemos tenerlas abiertas, pero también tenemos el teléfono, que hemos reforzado todo lo que hemos podido, con un sistema además de llamadas salientes, es decir, el contribuyente nos pide cita y nosotros le llamamos, como está todo el mundo en casa, es fácil de localizar en estos momentos, intentamos resolver su problema. Pero todo tiene que estar digitalizado. Y luego también, hablando con colegas de otras administraciones, incluso dentro de España, claro, tenemos una percepción distinta de lo que es el expediente electrónico. El expediente electrónico no es que el contribuyente pueda enviarte una solicitud o pueda iniciar un procedimiento por vía telemática, es mucho más. El procedimiento tiene que estar totalmente sometido a una tramitación electrónica, y eso quiere decir que todas las actuaciones se tienen que hacer dentro del sistema de información, que el sistema de información tiene que ser único, todo tiene que quedar registrado allí, porque si no, claro, es absolutamente imposible en una situación de crisis resolverlo mediante el teletrabajo. El teletrabajo consiste en que el funcionario, el personal, se conecta en remoto y accede a su escritorio virtual y puede hacer exactamente lo mismo que si estaba en la si estuviera en la oficina. Puede conectarse a las bases de datos, puede resolver expedientes, puede acceder a las redes internas. A lo único que no puede acceder es al escritorio de su computadora personal en la oficina, en la cual recomendamos que no tenga nada de particular. Entonces, esto es absolutamente crítico, porque, claro, yo me estoy encontrando ahora con otras administraciones que lo que dicen es, no, yo lo que hago es todos los lunes le digo al personal que venga con un pendrive para cargar información, se la lleva a su casa, la trabaja, luego lo trae, luego lo volcamos en el sistema. Bueno, tiene que estar todo dentro del sistema de información. El sistema de información tiene que ser único y tiene que ser accesible desde un único punto, porque si no estamos perdidos. Y este es un error que muchas veces se comete, tener bases de datos separadas, cada una con su propio acceso. Eso es una locura en una situación de crisis y es uno de los claros aprendizajes.
Jesús, y en cuanto a garantizar la continuidad de operación de la agencia, ¿qué nos puede decir?
Claro, en los planes de contingencias, ¿no? Esta es otra cuestión fundamental. Nosotros efectivamente tenemos un sistema de seguridad, de riesgos estratégicos. Tenemos pues informes sobre servicios críticos. Hay un informe de servicios críticos de 2013 que es clave para nosotros y era un gran punto de partida. Esos planes de contingencias son los que te permiten no empezar de cero. Claro, también tengo que reconocer que nunca en nuestros planes de contingencias estaba previsto algo como esto, de esta magnitud. Teníamos definido como servicio crítico la atención al contribuyente en oficinas. No podíamos pensar en un escenario en que ninguna oficina de España pudiese abrir al público, ¿no? Entonces, hay cosas que no puedes tener previstas, pero sí que te ayuda porque, por ejemplo, en el ámbito aduanero, que la aduana depende en España de la agencia tributaria, pues teníamos definidos cuáles eran los servicios críticos y inmediatamente eso nos permitió saber qué personas tenían que ir a trabajar pues para hacer el reconocimiento físico de las mercancías o para facilitar el despacho aduanero que no podía pararse en un momento crucial para el país. Claro, estos planes de contingencias, ese análisis de servicios críticos, ahora lo tendremos que revisar cuando pase todo esto, pero fue un punto de partida magnífico. Tenemos un servicio de auditoría interna que todos los años chequea estos planes de contingencias para tenerlos actualizados y eso nos ha puesto en mejor situación, sí.
Y respecto del análisis de riesgo para administrar el cumplimiento tributario, ¿cuán importante fue para la agencia durante esta crisis?
El análisis de riesgo, claro, esto es algo fundamental. Nosotros aplicamos análisis de riesgo a todos nuestros procedimientos, a los procedimientos de control extensivo, de fiscalización, de aduanas, a la cobranza coactiva, y tenemos una planificación anual. Entonces, en el momento en el cual hay que flexibilizar, hay que cambiar esa planificación, tienes que reevaluar los riesgos. Claro, si no tienes un análisis de riesgo, no hay punto de partida, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, nos encontramos con un gran problema de liquidez en el país y estamos agilizando las devoluciones. Bueno, pues dentro de las devoluciones, quizá las más importantes, las más críticas, son las devoluciones a los exportadores en el IVA. Bien, nosotros intentamos comprobar esas devoluciones antes de emitirlas, es decir, hacemos un control previo, no un control a posteriori, pero perfectamente podemos cambiar el paso y decir, dada la situación excepcional, prefiero hacer el control a posteriori porque lo importante es que el dinero le llegue a los exportadores. Eso implica modular esos perfiles de riesgo. Entonces, bueno, pues cambiamos el riesgo. El análisis de riesgo nos permite identificar los contribuyentes que pensamos que aunque tengan un problema de liquidez son solventes y que no vamos a tener problemas luego para recuperar el dinero en el caso de que les devolvamos y demuestre una comprobación posterior que esa devolución es improcedente, y anticipamos las devoluciones porque ya comprobaremos a posteriori. Por tanto, el análisis de riesgo es fundamental y ahora, claro, vamos a tener también que adaptar ese análisis de riesgo precisamente lo que estaba comentando, porque es muy importante saber que los incumplimientos que se van a producir a partir de ahora, que nos tememos que van a ser más que los que teníamos, sencillamente porque la situación económica del país es peor, tenemos que ver a qué se deben. Porque si se deben a un problema transitorio de una empresa que está en un mal momento, le tenemos que dar un tratamiento adecuado muy distinto de aquel que directamente tenía la intención de defraudar o que el problema de liquidez se ha convertido en un problema de solvencia que va a afectar a la viabilidad de la empresa y que nos va a generar un importante problema de cobranza. Así que el análisis de riesgo para nosotros es también un punto crítico, estoy de acuerdo.
Ha sido muy iluminador esta entrevista, muy agradecido de escuchar la experiencia de España. Espero que la audiencia saque lecciones en esto. Sin duda, yo creo, administraciones se beneficiarán de escuchar lo que Jesús ha transmitido en términos de su experiencia y cómo la Agencia Española de Administración Tributaria está enfrentando esta crisis y cómo está planificando el tiempo hacia adelante. Una última palabra antes de cerrar, Jesús. Sí, sí.
No, simplemente darte las gracias por esta oportunidad y desear mucha salud a toda la comunidad de las administraciones tributarias, porque ahora ya lo de salud no es un tópico, es una necesidad que tenemos todos. Las prioridades hay que tenerlas muy claras. Mucho ánimo para todos.
Así es, muchas gracias y muchas gracias a todos por haber escuchado esta excelente entrevista. Hasta luego.
Gracias.
Gracias, Juan y Jesús. Y a todos nuestros oyentes, esperamos que puedan unirse a nosotros de nuevo. Por favor, manténganse seguros y saludables. Este episodio fue grabado el 15 de mayo de 2020.
El podcast TADAT está disponible de forma gratuita. Las opiniones expresadas en el podcast de TADAT son las de los autores y no representan necesariamente las del FMI o sus políticas. El contenido del podcast se puede reproducir con la atribución adecuada. Los comentarios y la correspondencia se pueden dirigir por correo electrónico a podcast@tadat.org. TADAT es un compromiso de colaboración de los siguientes socios: la Unión Europea, Alemania, Francia, el Fondo Monetario Internacional, Japón, los Países Bajos, Noruega, Suiza, el Reino Unido y el Banco Mundial.